Buenas tardes, estamos grabando la conferencia. Esta segunda parte del estoicismo, vamos a llamar así, estoicismo romano tardío, también se le llama en algunos libros de texto neoestoicismo. Principales representantes de esta segunda fase romana, entendiendo que la primera fase, más destacados fueron Polibio, Posidonio, Panecio y sobre todo Cicerón. En esta segunda parte, las figuras clave van a ser Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aunque destacaron también otras figuras de segundo orden, como Suetonio, como el propio Lucano, que fue sobrino de Séneca, etcétera, etcétera. Esto sucede más o menos para situarnos en un momento determinado en Séneca, en torno al emperador Nerón, avanzado el siglo I, y luego dos personajes de gran relieve, como son la de un liberto, liberado de la esclavitud, que es Epicteto, y un emperador, como fue Marco Aurelio. Fíjense, dos figuras tan contrapuestas como las de un liberto y un emperador. Bien, ¿por qué el estoicismo en Roma? Pues bien, la filosofía estoica encontró un terreno abonado en Roma porque desde un principio la sociedad romana adoptó la moral como la clave de su desarrollo, como nación, de su poderío, digamos. Al principio destacaban los mos maiorum, entendiendo por mos moris las costumbres. Pero costumbres que invitaban a la parquedad en la vida, a la humildad, al sacrificio, al ascetismo, al trabajo, a los principios morales fundamentales inherentes a la persona. Y este especial contenido ético no se quedó ahí, sino que luego, digamos, se vinculó a los planteamientos estoicos que tan de moda estaban en todo el Mediterráneo. Mientras en Cicerón se dio un eclecticismo que vimos en la fase anterior, ahora no hay tal eclecticismo, sino que el estoicismo aparece más en su pureza, aunque en esta fase también, ¿por qué no decirlo?, aparecen unos añadidos platónicos, sentido de que ya el estoico no se ve autosuficiente para encontrar su bienestar interior. Y en este sentido se crea un cierto pensamiento en el mundo trascendente de Platón y en la posibilidad de pensar en una vida ultraterrena, ¿no? Entre los rasgos más destacados de este eclecticismo, como vemos aquí, figuran que la ética es el tema predominante, es decir, mientras el estoicismo inicial se fundamentaba, recuérdenlo bien, en la lógica, la propedéutica y la física. Ahora, para todo eso, claro está, para orientarlo a una acción práctica como era la ética, en este caso, la ética es el tema predominante y se quedan desdibujadas tanto la lógica como la física. Entonces, la teología se independiza de la física para refugiarse en el interior del que hablaba yo antes. Es decir, la teología en sí misma, sus orígenes, llamémoslo estoico, era la idea de un Dios que estaba presente en el mundo. Este Dios presente en el mundo se identificaba como con el neuma, y todas las acciones estaban gobernadas por el mismo Dios. A esta presencia de Dios en todos los lugares es lo que se conoce como panteísmo, un concepto que luego va a pasar, como todos sabemos, a la cultura occidental a partir de la modernidad. Bien, el individuo aquí afina la sociabilidad y se fomenta la participación política. Esto es un cambio también muy importante. Si volvemos otra vez a sus orígenes, la sociabilidad de los estoicos procedía de la del cínico. En este sentido, el cínico era un personaje más bien embrutecido. Entonces ya el personaje romano deja de estar embrutecido, tiene buenos modales y se relaciona mucho. Tan es así que fomenta la participación política, contra también del epicureísmo. Entonces, lo que se busca es la perfección interior en la propia conciencia y la necesidad de una voluntad libre, en armonía con esa conciencia, ¿no? Y por si fuera poco, está presente también la influencia del platonismo en los conceptos de filosofía y la vida moral, de manera que no se vuelcan a la asimilación de Dios y a la imitación de Dios. Muy importante esta cuestión del estoico, de mirar hacia el interior y encontrar un daimón, una especie de duende que le hace hacerse las preguntas y encontrarlas como una muralla inexpugnable que construye desde su propio interior. Bien, como todos sabemos, Séneca nació en Córdoba, en la época era la Hispania romana. Marchó desde joven con su familia, era de familia retórica, jurista y filósofo. Se dedicó a la abogacía, destacando por los dotes como orador. Esto nos recuerda bastante a Cicerón, que fue un portento de la oratoria, ¿no? Fue nombrado preceptor de Nerón, y aunque durante mucho tiempo tuvo gran influencia sobre su vida, sin embargo, hubo una conspiración, la llamada conspiración de Pisón, en el cual fue acusado de participar en ella y desterrado. Desterrado por la esposa postiza, digamos postiza, que era Popea, frente a la verdadera esposa, que fue repudiada, que fue Octavia. Fue hijo de Marco Anneo Séneca, el llamado retórico, y la conjuración de la que hablaba antes. Fue condenado a muerte, aunque se le perdonó y el castigo que se le impuso fue el destierro. Tuvo 7 años en el destierro en Sicilia. Sin embargo, ante una vida tan marcada con las continuas acciones de Nerón hacia su persona, y terminaron, digamos, haciéndole la vida imposible, y practicar el propio suicidio, cosa que se da también en otros pensadores estoicos. No es el primer caso. El propio Zenón, que es el padre del estoicismo, se dice de él que también se suicidó. Destacan toda una serie de obras, como son De Consolaciones, ahí Séneca como guía espiritual frente a un Nerón prepotente, De Vita Beata, sobre la reflexión moral interior sobre la vida, De Ira, sobre el control de las pasiones, que todo estoico debe de poner en práctica, y Cartas al Auxilio, sobre las condiciones externas que no dependen de nosotros. El libro está lleno de contenido sobre preocupaciones que se planteaba al propio Lucilio y que él respondía mediante epístolas o cartas. Bien, bueno, decir también un poco por encima que destaca la inclinación de Séneca por la intriga y la apetencia de poder. Incluso la vida cortesana fue una vida que él mismo buscó, los asuntos públicos, en ese ámbito de que el estoico buscaba la participación política, que todos sabemos, ¿no? Esto lo llevó a oportunismos y métodos poco limpios. Se dice que amasó incluso una fortuna considerable. La paradoja en Séneca estriba en que, mientras por un lado da unos consejos increíbles sobre la conducta moral, por otro lado, en algunos momentos fallaba y no se le aplicaba del todo a sí mismo. O al menos se le acusa de eso. Bien, el Séneca, filósofo estoico, plantea la idea de que para obtener el resultado apetecido, el éxito o el fracaso del resultado no lo perturba, ya que lo que no podemos controlar nosotros, lo que no es ajeno a nosotros mismos, nosotros no podemos responder de eso. Es decir, que en este caso lo único que cuenta en el terreno moral es la buena voluntad, la intención. Luego también plantea la providencia como concepto de Dios presente en el mundo. Y lo que importa es el todo, no las partes. Por eso es ver la necesidad del conjunto de los éxitos o fracasos, donde lo parcial no debe estar presente, o al menos lo parcial debe contabilizarse en la totalidad. Por otro lado, el estoico planta cara al destino, es decir, para todo estoico, lo que se llama el hado, el sino, el destino es una máxima. Donde las relaciones causa-efecto vienen dadas en la naturaleza, y de hecho lo que nos acontece sucede querámoslo o no. En algunos casos se vale de los versos de Cleantes, dice: el destino conduce al que lo acepta y arrastra al que se niega a serlo. Sobre el origen del mal, Crisipo, que es el de los tres estoicos clásicos, el más importante. El mal no es objeto directo de la actuación divina, sino una consecuencia indirecta. Eso, el hecho de que todo esté relacionado con el determinismo, no significa que el mal sea un elemento determinista. Entonces lo que nos vale la moral autónoma está en función de la rectitud de las acciones, es decir, hacer lo que es conforme a la naturaleza. Y eso es lo que los romanos llaman el deber, o tener officium. En griego se llamaba katekón, sentido del deber. Séneca se une a ese planteamiento de la teoría antiguo materialismo estoico y trata de buscar una moderación entre las aspiraciones elevadas del hombre y las reivindicaciones de la carne. Sí, lo que es meramente emocional. Debemos destacar aquí, esto es muy importante, que Séneca por primera vez hace caso al estoico del periodo medio, a Posidonio, y está más de acuerdo con Posidonio que con Crisipo. Mientras Crisipo planteaba que la pasión se podía dominar con la razón, perfectamente, la razón extirparía la pasión y se acabó. Posidonio ya dejó de entrever que el alma humana no es enteramente razón, sino que el alma humana en ella de alguna manera conviven razón y emoción, es decir, lo racional y lo irracional. Y no necesariamente razón luchando ella sola puede sofocar las pasiones. Muchas veces el irracional no es nada fácil de alguna manera de dirigir hacia la racionalidad. Bien. El ideal ético es la extirpación o erradicación de las pasiones que vimos antes en el caso de Crisipo, que es cómo se dan las circunstancias de cada persona y el curso de los acontecimientos ya viene dado por una cadena de causas y efectos, lo que se llama el hado, el destino, la eumenés. Que tiene una serie de connotaciones negativas, como es el llamado fatum, es decir, la fatalidad. De hecho, las propias obras de trágicas de Séneca, como en el caso de Electra o el caso de Hércules Furen o Furius, Hércules Furioso, pues se dan una serie de luchas internas para sobreponerse a estos problemas que causa el amor fati, es decir, querer lo que ha de suceder, porque ante todo determinismo es propio de la naturaleza y es inalterable en medio de todas las desgracias aparentes que puedan aparecer. Entonces, el estoico, siendo virtuoso, practicando la virtud, está actuando de acuerdo con la naturaleza. Y la resignación es su modo de afrontar la realidad de acuerdo con su propio bienestar interior, que es una manera de confiar en la providencia divina. Y el control de las emociones es esa capacidad, digamos, de la voluntad humana para rechazar cualquier tipo de pasión. Ya no pone todo el acento en la racionalidad que había planteado al principio. Como vimos antes, Séneca se mueve entre el naturalismo estoico y el dualismo platónico. El naturalismo de la estoa era la consideración de que lo existente en el mundo está constituido por cuerpo y neuma, que son ambos elementos materiales. Y a eso se añade el dualismo platónico, sostenido por la religiosidad que inunda el imperio a partir del siglo I. Hay una especie de creencia en las posibilidades de otro mundo, especialmente influidas por doctrinas orientales. Bien. El alma material como neuma está inmanente al cuerpo y junto a esto está el alma tipo fedón platónica que debe liberarse del cuerpo al modo que Platón lo había planteado, ¿no? En la ética plantea el concepto de conciencia como idea espiritual y moral y la intencionalidad y la voluntad. Es decir, el concepto de conciencia por primera vez surge de esa idea de que solo desde nuestro interior podemos amurallar nuestra visión de la realidad y del mundo y podemos tener confianza en Dios. Y a eso se mueve una voluntad que se dirige para hacer frente al sentido del pecado y de la culpa. Frente a la primera fase del estoicismo, donde el bien lo propiciaba el sabio y el mal lo propiciaba el necio, ya en la etapa de Séneca no, el pecador no es ahora ajeno tanto al sabio como al necio. Es decir, no el sabio es siempre el que hace el bien y el necio el que hace el mal, sino que el mal está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede ser pecador. Y en este sentido aparece el concepto de voluntad o el querer, que es muy propio de una época donde hasta ahora lo que predominaba era el intelectualismo moral, los griegos, incluido en Platón y Aristóteles. Bien, entonces aparece por primera vez la moral como reflexión interior y al margen de las diferencias sociales y políticas, los humanos estamos llamados a esa búsqueda espiritual en el dominio de las pasiones, en la consecución de la virtud. Bien, junto a Séneca van a aparecer otros dos grandes filósofos, como van a ser Epicteto y Marco Aurelio, del que hablé yo antes. Epicteto, por un lado, como todos sabemos, fue un esclavo liberado, logró el perdón de su amo, y Marco Aurelio, que llegó a ser emperador romano. Bien, vamos a empezar por Epicteto en primer lugar. Se trata de un filósofo de origen esclavo que adquirió la libertad bien entrada a su madurez, como tenía una gran formación y curiosidad intelectual, pues le fue fácil adquirir una cultura. Coincide con el edicto de Domiciano, de la expulsión de todos los filósofos de Roma, y entonces se vio obligado de alguna manera a instalarse en la ciudad griega de Nicópolis, donde fundó esa escuela filosófica basada en sus reflexiones morales. La obra principal de Epicteto son sus discursos, de los cuales se conservan cuatro de un total de ocho, y también el Enquiridión, que significa manual, que contiene las enseñanzas de Epicteto, en forma de sentencias cortas que reflejan los dichos del maestro, recogidas por su discípulo Lucio Fabio Arrio, a partir de su disertación. Su preocupación principal fue la ética y la moral, una inquietud que está enfocada en la verdadera naturaleza de las cosas, y dentro de esta el concepto hace la preocupación por distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no está. Es decir, hay que distinguir lo que depende de nosotros mismos, caso los planteamientos estoicos de siempre, es decir, la salud, digamos, la rectitud moral, eso depende de nosotros mismos. no depende, perdón, de la salud, la muerte, eso no depende de nosotros mismos. Luego, como no está bajo nuestro control, no podemos catalogarlo como un indiferente, sino que de por sí mismo está catalogado como el bien que nos corresponde. Epicteto establece dos concepciones fundamentales, que es el de la proairesis y la diairesis. La proairesis significa proairesis significa decisión, es decir, en el acto de decidirnos por algo, eso sería la proairesis. Y la diairesis sería el análisis conjunto de los factores que pueden obstaculizar o inclinarnos a tomar esa decisión determinada. Bien, la diairesis era un método que ya utilizaba Sócrates y Platón, basándose en el análisis la capacidad de dividir las partes de un todo. Eso sería el análisis y la discriminación. La diairesis en Epicteto sería el discernimiento reflexivo, tomando en cuenta todos los elementos que están presentes. Bien. Luego, también para llegar a una diairesis lo más completa posible en el análisis, mejor es la felicidad, que exige apartarse de las fantasías perturbadoras que nada nos favorecen. Por eso en sus obras Plática pregunta, ¿por qué está angustiada esta persona si no quisiera algo de lo que depende de él? ¿Cómo iba a angustiarse? Es decir, lo fundamental es lo que tengamos en cuenta, si depende o no depende de nosotros. Si no depende de nosotros, no tenemos por qué angustiarnos. Bien, aquí aparece el esquema que dije antes de la principios estos de la diairesis y proairesis y el Epicteto. Ante un problema, analizo, veo las partes, las examino y luego decido. Esa decisión se le llama proairesis. ¿De acuerdo? Y las partes que analizo se le llaman diairesis. Entre esas partes que yo analizo, hay una serie de cosas que no dependen de nosotros. Y hay unas cosas que dependen de nosotros. Las que no dependen de nosotros, está el cuerpo, la riqueza, la salud, la fama, los lujos, los placeres. Y las cosas que no dependen, que dependen de nosotros, son las opiniones, los deseos, los impulsos, las aversiones, el enojo, las emociones. Es decir, esto es lo que yo controlo o debo controlar para hacer el bien. Bueno, y esto en sí mismo no tiene por qué preocuparnos. Y no tiene por qué preocuparnos porque no depende de nosotros. Esto lo podemos tener o no lo podemos tener. Hombre, claro que siempre para poder vivir se necesita un mínimo de posibilidades económicas y para poder trabajar un mínimo de salud. Pero aún así no dependen de nosotros. Por tanto, no tenemos que preocuparnos por ello. Bien. Tercer personaje de esta segunda fase del estoicismo es Marco Aurelio, que se le conoce como Marco Aurelio Antonino Augusto. Vivió entre el 121 y el 180 después de Cristo, es decir, desde el primer tercio del siglo II y finales del siglo II. Un emperador que estuvo en el poder durante 19 años. Su gran obra maestra fue Meditaciones. Está escrita en griego helenístico, las campañas de la década de 170 todavía está considerada hoy en día como un monumento al gobierno perfecto, se la suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Así que las meditaciones son fruto de su propia experiencia vital y están llenas de sentido ético y de decisiones que muchas veces amargaron la vida del propio personaje. En sus meditaciones aparecen una serie de máximas, de sentencias, de refranes en las que predomina el principio de caducidad de las cosas. Este problema lo resuelve en el plano ontológico con la concepción de un uno todo, es decir, el Dios que separaba la física y que otorga significado a todas las cosas. Y en el plano de la acción práctica es el sentido del deber el que da el valor moral, lo que veíamos antes como sentido del catecón en griego y el officium, oficio, tener oficio, el officium latino. La palabra officium quiere decir deber. Lo más novedoso de su obra lo aporta en la antropología, en el sentido de que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Ese alma es lo que los anteriores estoicos llamaban soplo, neuma, y que él va más hacia el concepto moderno de intelecto, mente o nous. Nous es la inteligencia y es superior al alma en el sentido de las pasiones, de las emociones, de los aspectos más irracionales. Ambos componen el alma, pero la superioridad está en lo intelectual, en el nous. Desde el punto de vista moral, el intelecto está sobre cualquier cosa y nada puede afectarlo. Es decir, su interior está la idea o el ejercicio mental de haber hecho lo que se debe. A no ser el juicio que él mismo formula sobre la cosa. El verdadero mal para el hombre consiste en las falsas opiniones, es decir, lo que vimos antes con la diaéresis y prairéresis en Epicteto, está un poco en esa línea, es decir, ¿por qué se angustia esa persona si de él ya no depende ese problema? Entonces, esas falsas opiniones es las que conducen a cierta desgracia, es decir, una persona bien fundamentada en su propio discernimiento sabe si ha obrado correctamente o no. De manera que no son las cosas las que hacen daño al hombre, sino sus juicios equivocados sobre las cosas mismas. Si yo entiendo que debo de tener dinero para ser feliz, ese juicio equivocado es el que me hace ser moralmente infeliz. Incluso los estoicos creyeron que lo que Dios es para el mundo, el alma es para el hombre, ¿no? Y la ley universal está nosotros, digamos, en un sentido mucho más pequeño. De manera que el ser humano es como un microcosmos. Bien, Marco Aurelio se esfuerza por ver una vida redentora por encima del caos y del azar. En el alma aparece el hegemónicón, que es la racionalidad. Y ese hegemónicón es lo que nos hace a nosotros actuar adecuadamente. Y nos hace ser específicamente humanos, ¿no? Y luego en nuestro interior hay una especie de espíritu o daimón, que es la parte que él entiende que es divina y que habita en la persona. Por eso plantea una especie de religión personal y de un panteísmo universal que ya fue sugerido, como vimos en anteriormente con Séneca. Luego también decir que Marco Aurelio, en esa línea de Epicteto, en su obra El Enquiridión, Epicteto, los discursos en El Enquiridión, también expresa algo similar, en que el hombre que desee ser feliz debe retirarse a sí mismo y a su propia alma. ¿Por qué? Porque las pasiones y perturbaciones están fuera. Entonces, si él entra en su interior, todo lo que está fuera queda incólume al sentido del buen actuar. Bien. La gran pregunta es cómo se concilia el poder y la filosofía en un emperador. ¿Cómo se conjuga esa melancolía y resignación de su filosofía con su política intervencionista, con la guerra con los partos? Es decir, vivió muchas vicisitudes, muchos malos momentos que el destino le había resalvado, ese destino del que tanto creen los estoicos, ¿no? Especialmente tuvo que mantener una amplia guerra con los pueblos partos, lo que hoy es Irán, y luego que tuvo que afrontar también, digamos, las primeras invasiones bárbaras en Roma, y por si fuera poco, la famosa peste negra, en la cual, por si fuera poco, se recurrieron a, digamos que a exorcismos y a técnicas religiosas que nada tienen que ver con su personalidad, pero que por influencia religiosa oriental, pues estaba en boca de todos. Un poco dejarse llevar por estos planteamientos de que, bueno, por si hace falta, digamos. Bien, entonces se apela al destino, contra el que nada puede hacerse. Y parte de lo que, que Marco Aurelio fuera emperador viene expresado en su máxima de las meditaciones. Es decir, hay que obedecer aquello que ha ordenado la naturaleza universal. Decir, yo no soy culpable de que sea emperador. Propio destino me ha hecho que yo sea emperador. Pero por si fuera poco, tampoco da mucho ser emperador o esclavo, puesto que lo que importa es el determinismo, lo que nos sucede. Y en relación con lo que nos sucede, ocurre que lo que nos acontece nos conviene. Luego, en tercer lugar, actuar de acuerdo con lo que está en nuestras manos, lo que nosotros podemos hacer. Si no podemos hacer nada, de poco nos vale nuestra intervención. Bueno, y el hecho de que se pueda ser emperador, campesino, guerrero o esclavo, como el propio Epicteto, lo más importante es la integridad, sí, la gravedad, la resistencia en el esfuerzo, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, frugalidad, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad y la magnanimidad. Ser magnánimo, tener piedad del mundo y de los otros. Ante tantos estímulos que nos ofrece el mundo externo, se ve como necesidad esperar la muerte y no inquietarse con su demora. Es decir, no temer a la muerte es fundamental para una entereza espiritual, sino armarse con unos principios únicos. Nada me ocurrirá no acorde con la naturaleza del conjunto, con el todo. Y a todos nos va a ocurrir la muerte. Y no podemos hacer nada con contrario, ni a mi Dios, ni a mi genio interior, que es el daimón, el espíritu, el alma particular, porque nadie me forzará a ir contra esto. Esto lo plantea en su obra Meditación, que es como dije antes, la obra más importante del emperador Mercurio. Para Marco Aurelio solo caben dos cosas sencillas que están al alcance de todo el mundo, que es soportar y abstenerse. Es decir, aislar las partes retoras del alma frente a los perniciosos influjos de las otras partes. Son las pasiones, los instintos, las tendencias, así como el mundo exterior. Bien, decir también que el autor anterior, el esclavo Epicteto, el liberto, mejor dicho, en el Enquiridión, que es otra de la máxima obra, escrita en frases, sentencias también, como la obra de Meditaciones de Marco Aurelio, expresa que el sabio se mantiene alerta, vigilándose a sí mismo como a un enemigo. Y esto mismo lo comentan realmente los tres autores, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Esto mismo lo dice en Cartas a Lucilio, cuando plantea que la propia interioridad es la que debe servir de muralla inexpugnable, donde ahí no penetre la fortuna, ni la salud, ni la riqueza, ni los honores, ni el placer. Que sea atacada con muchos mecanismos de guerra, no tiene la fortuna las manos tan largas como pensamos. Es decir, que la fortuna solo alcanza quien se acoge a ella y no al que no la desea ni la quiere. El crítico helenístico Polen, al reflexionar sobre Marco Aurelio, nos dice que sus obras se desprende que sentimos como una confianza, la fuerza moral del hombre que ya está desvaneciéndose. Y como su alma anhela ya una ayuda desde lo alto, desde luego ya el espíritu religioso de la época, cuanto al nacimiento del cristianismo y otras religiones en el entorno de Imperio Romano, es una búsqueda de ayuda ya desde el interior. Y esa ayuda desde el interior no es otra cosa que el contacto con la divinidad. De hecho, todos sus malos momentos, sus grandes catástrofes vividas, hace que busque el hegemónico en lo divino que hay en el intelecto, como búsqueda de Dios. Este hegemónico es el que nos hace inexpugnable. Absteniéndose uno de hacer lo que realmente no quiere. Aquel hombre que cuida su divinidad interior, preservándola, pura de la pasión y la reflexión, es lo que la va a llevar a la famosa apateia. La apateia es la resignación, el no perturbarse, soportar, digamos, con autosuficiencia, lo que realmente ha de venir. Al fin y al cabo, lo propio que se da en la moral estoica frente al determinismo de la naturaleza, el determinismo del mundo en general. Bien, con esto ya dejamos esta cuestión zanjada y en la próxima clase veremos el escepticismo desde el primer momento. Eso sí, quería recordarles que durante la Semana Santa el centro está cerrado. Así que si programamos alguna sesión para el próximo martes, pues esta sesión se pospone a la semana siguiente. Ahora mismo no sé exactamente si hay por aquí. Sí, sí que lo hay. Sería el martes 11, aquí no tendríamos clase y quedaría pospuesto para el martes día 18 de abril. Vale. Lo cual, A ver si entre el 18 y el 25 vemos el escepticismo. Y en las sesiones de mayo, el 2 y el 9, vemos las últimas escuelas del imperio. Con eso daríamos toda la filosofía de este conjunto. Si alguien va a presentar un PEC, una prueba de evaluación continua para que se le contabilice junto con el examen, pues que la haga llegar a la propia plataforma ALF, plataforma donde viene tareas, viene con ese título, tareas con el nombre de PEC, prueba de evaluación continua. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.